Vamos a conversar seguidamente con el poeta Miguel Ángel Olivera, quien acaba de editar su primera antología titulada Antología del Cristo. El Cristo fue el nombre clandestino de Miguel Ángel Olivera como militante tupamaro. Olivera nació en 1943. Su obra poética comenzó hacia 1960, se mantuvo de forma ininterrumpida, aún durante los años de la cárcel, del cautiverio, que fueron 13 años. Lleva, al día de hoy, más de una docena de libros publicados. Esta antología, de la que vamos a hablar a continuación, fue realizada por Daniel Morena y recoge desde una pieza inédita de 1960 y esa composición carcelaria de los años 70 hasta algún poema también más reciente. Además de poeta, Olivera es profesor de idioma español, es historiador del tango y también realizador audiovisual. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo anda?
Muchas gracias.
Bien, bien. Gracias por acompañarnos. ¿Se lo podría presentar como un lunfardólogo?
Sí, sí, un poco, sí, sí. Poder manejar esa jerga y comprendiéndola, se puede decir que sí, que eso es lunfardología.
¿Se crió escuchando tango? ¿Fue la banda sonora de su
exactamente.
Infancia, de alguna
forma? Sí, en mi casa y en mi familia se escuchaba el tango todo el día, todos los días. Entonces, bueno, crecí con Magaldi y Gardel, con Canaro y D'Arienzo, y bueno. Y eso me marcó. Me marcó.
¿Para la poesía también?
También para la poesía. Tempranamente la letra del tango empezó a molestarme, a cansarme, por reiterativa, por los antivalores que transmiten en su gran mayoría las letras de tango, ¿no? Entonces se empezaron a destacar los verdaderos poetas del tango, que son muy pocos y cada vez menos. Y entonces valoré mucho más la poesía aplicada al tango.
¿A quiénes deja entre el puñado?
Y dejo a los poetas del tango. A los ya clásicos, los Homero, Manzi, Cadícamo, Cátulo Castillo, y los nuevos, o más o menos nuevos, y Aquinandi, Héctor Negro, que ya, digo, no son jóvenes. Y algún joven que está en Buenos Aires, sobre todo, metiendo letra, nueva para música nueva, y eso es lo bueno.
Usted fue, Olivera, fundador de un grupo de poesía que se llamó Vanguardia, ¿verdad? ¿Qué características tenía?
Grupo Vanguardia de Poesía tenía una característica muy de la época, nace en el año 63, pautado un poco por los sucesos de América, la Revolución Cubana. Y entendíamos la poesía como una herramienta de transformación social. Al punto que ese grupo termina su vida como grupo de poetas el día del golpe de Estado en Montevideo, yo ya estaba preso hacía más de un año, con un recital de calle en 18 y Ejido, lanzan un manifiesto, el último, y declaran que pasan a la clandestinidad a practicar la lucha armada. Recitaron 18 ejidos que duró 4 minutos y desaparecieron. Después, bueno, compañeros del grupo cayeron presos, otros murieron, otros se suicidaron. Bueno, un grupo trágico, realmente. Pero 10 años de actividad, mucho libro, mucha publicación, alternativa, diferente.
¿Quiénes estaban allí? ¿Sarandí Cabrera?
No. Sarandí estaba, era, digamos, es de otra generación.
Es otra generación.
Sí, Sarandí anda 10, 15 años más que nosotros, digamos. Éramos Eduardo Medero, Julio Garategui, Juan Carlos Tajes, Francisco Lucich. Los que sobrevivieron siguen escribiendo y siguen publicando. Ariel Davison, Sara Ledux. Precioso grupo. Era un grupo con pintores, con músicos, con bailarines y poetas.
Usted decía, Olivera, ya en ese momento, el día del último manifiesto, el día del golpe de Estado, ya estaba preso hace más de un año. ¿Qué estaba en Punta Carretas?
Fue en Punta Carretas, la primera cana fue en Punta Carretas, el año 69. Luego el exilio, Chile, periplo internacional, digamos. Lo de aquella época que era clásico, Cuba. Da vuelta y luego la caída y 12 años más en libertad. el penal de libertad.
Bueno. ¿Te había ingresado al MLN?
Sí.
¿A qué edad?
Y 20añero. Ya ha vivido. Un joven, pero vivido.
¿Cómo ingresó al MLN? ¿Cómo fue su ingreso?
Por la vía libertaria, es decir, por la vía anarquista. Sí, cuando era
usted todo... venía de una formación anarquista.
Sí, sí, y de una práctica, de una militancia libertaria. Y cuando acá a la izquierda, año 62-63, se fractura toda a partir de la definición marxista-leninista de Cuba, se fractura y esos grupos escindidos de los partidos madre, del PS, del PC, de la FAU, nos empezamos a oler y a identificarnos como parecidos y a juntarnos, y ahí surge el coordinador y después termina en el MLN, ¿no? Pero empezó siendo una coordinación.
Uh-huh. Y en el MLN, ¿cuándo estuvo allí antes de caer por primera vez? ¿Cuántos? ¿6, 7 años la militancia? ¿Estaba clandestino usted?
No, pero se practicaba una cosa muy... una condición que era el fultanato. El militante full time vivía para la organización.
¿Usted era full time?
Yo era full time. La organización sostenía a ese militante en sus necesidades mínimas, básicas, y el militante vivía las 24 horas para la organización. Es decir, no se puede hacer una revolución con militantes de lunes, miércoles y viernes después de las 21 horas, en reuniones de 2 horas para discutir y transformar la sociedad. Se necesitan militantes, cuadros, revolucionarios, full time.
Disculpe que le haga esta pregunta, pero ahora que lo veo, Olivera, que tiene una colita en el pelo, me está acordando de lo que dijo Marenales, Julio Marenales, el otro día hablando de Jorge Zabalza. Diciendo, no, Zabalza no está bien, si hasta tiene una colita en el pelo.
Claro, ¿lo vio? Un hombre de 60 años no puede tener una colita, dijo el viejo Julio.
Ahí va. Bueno, y usted está por ahí también.
Da la casualidad que el viejo Julio, como le llamamos todos afectuosamente, fue quien me puso el nombre de Cristo. Porque más que una colita, cuando él me conoce, yo voy a las primeras reuniones en los ranchos, claro, tenía una melena muy larga y una barba muy larga y descuidadas, y era muy flaco. Y entonces, bueno, era la etapa de los seudónimos bíblicos. Algunos y bueno, y el viejo Julio me vio y me dice, bueno, y este es el Cristo. Y me quedó. Y bueno, él dice eso, pero yo creo que no lo dijo en forma peyorativa, ¿no? De alguna manera yo pertenezco al grupo Vanguardia. En su primer manifiesto dice, y usamos el pelo largo porque no nos gusta que nos corten nada. Y yo sigo con eso, uso la colita en el pelo larga porque no me gusta que me corten nada. Un poco es eso.
Y volviendo a aquella historia, cuando cae por primera vez y va a Punta Carretas allí, ¿en qué circunstancias fue que cayó?
Y caigo en mi domicilio por una delación, y bueno, yo era legal, voy a Punta Carretas con los primeros 200 compañeros presos.
Mire.
Y bueno, y era una cárcel diferente. Para la época era difícil, ¿no? Bueno, era la primera vez que caíamos presos, ¿no? Después conocimos la verdadera cárcel, que era el penal de libertad. Digo, en aquel momento, Punta Carretas se sufría, pero no tanto. Pude escribí mucho, muchos compañeros escribían. Por allí pasó Ibero Gutiérrez, estuvo 3 meses, escribió Daimán Cabrera. Y si todo preso escribe. Todo preso escribe y compone canciones y canta, ¿viste? Uh-huh.
¿Se escapó de Punta Carretas?
No. Yo salí antes de la fuga, volví para la fuga. Es decir, fui de los primeros que hicimos la opción de la expulsión del país. Salíamos en libertad y quedábamos a disposición del Poder Ejecutivo en los cuarteles, por tiempo indeterminado. Y había ganado Allende en Chile y optamos por la salida hacia Chile. De Chile volví para colaborar con la fuga del compañero, con el abuso.
¿Y ese, bueno, fue un error haber vuelto?
No, uno volvía a cumplir con un deber y a cosechar laureles, se volvía heroicamente y con muchas ganas.
Pero bueno, ahí cayó y de ahí no salió más.
Y de ahí fue para todo el tiro, ¿no?
los 13 años
en... Los 12 años en el penal de Libertad. Y uno anterior en Punta Carretas. También escribí mucho en el penal de Libertad. Salvé muchas cosas.
¿Podía escribir?
Sí, podía escribir. Sobre todo poesía, ¿no? Que es más fácil de memorizar, de esconder.
Eso le iba a preguntar.
Sí. Narrativa ya es más difícil. Sí, había cosas que había que esconderlas. Otras había que sacarlas por visita o por como fuere, hacia afuera. Y se hacía, se lograba. Otras se perdían, ¿no? Perdí muchas cosas. Debo haber perdido unos 10, 12 libros completos de poesía.
¿Pero perdido de qué forma?
Incautados, en requisas. Perdí. Chao, caían. Caían. No había lugar seguro, eran celdas muy difíciles, eran todo cemento. No era como Punta Carretas, que era un queso, ¿no? Acá era muy difícil hacer un agujero en el piso, en el techo, en la pared, ¿no? Era cemento puro, puro, ¿no? No había baldosa.
¿Y dónde guardaba las cosas?
Y bueno, se portaban en el cuerpo. Quien leyó Papillón sabe cómo. Y había formas menos cruentas que las de Papillón. Se portaban en la boca, en forma de pastillas, envueltas en nylon, selladas a fuego, digo, permanentemente. No, se portaban libros. Los clásicos del marxismo. Era como la novela de Orwell, ¿no? Había compañeros que eran el libro. Era el tomo uno del Capital, lo tenía fulano, mengano y sultano. Estaba dividido en tres, por ejemplo. O El Quehacer estaba en tal celda y lo tenía fulano y mengano, ¿no? Cuando lo necesitabas, lo pedías y te venía en una pastillita, en hojilla de fumar, etcétera, con una técnica ahí de reducción de microescritura, muy costosa, muy trabajosa, ¿no? Lupa, rapidógrafo.
¿Y usted usó hojilla de...?
Sí, ¿no? claro.
¿Cuál, la Job Blanca?
La Job Blanca, que tenían un... Los más exquisitos llevábamos un proceso de impermeabilización de cada hojilla, después de escrita, con un soplete asoplido, y le pasábamos laca para la humedad. Eso después iba envuelto en nylon, sellado a fuego, más nylon, más fuego, y que era un chicle, una pastilla que se portaba en la boca. Cualquier dificultad, requisa que te requisaban la boca, porque la represión sabía que guardábamos cosas en la boca.
¿Y qué hacían ahí? ¿Se la tragábamos?
La tragábamos. Después la recuperábamos, la higienizábamos y volvía la boca después de pasar por el fuego.
Y de los libros que estaban disponibles en el penal de Libertad, ¿los leía? ¿Qué había ahí?
Yo creo que fuimos los grandes lectores del Uruguay moderno. Tenemos un promedio de un libro por día, por preso. Ese era nuestro promedio de lectura. Era mucho. Tuvimos una gran biblioteca.
¿Y era grande la biblioteca?
Tuvimos una gran biblioteca. Llegamos a tener entre 12 y 15 mil ejemplares. En este momento lo que queda, que será la mitad, un poco más, está en el Museo de la Memoria.
Allá en Instrucciones.
En Instrucciones, en la Quinta de Santos. Esos libros se donaron a la salida al PIT-CNT y luego se recuperaron para la administración. Sigue siendo el PIT-CNT, sigue siendo un patrimonio de los trabajadores de este país, la Biblioteca del Penal de Libertad, pero la administra el Museo de la Memoria. Uh-huh. Y está para el público.
Claro. Olivera, leíamos más temprano algunos de los poemas de esta antología compartiendo con los oyentes. Veíamos, por ejemplo, dos de los que compartíamos fueron Plantón y Afloje. Uh-huh. ¿Estos fueron escritos allí en caliente o con el recuerdo de lo que habían sido esas experiencias? Un recuerdo lejano de
sí,
las experiencias.
No, fueron en caliente. Es un libro entero que se llama Los que no mueren en la cama, poética de la tortura. Es un libro sacado hacia afuera en hojillas, precisamente, desde el cuartel. Y se publicó tal cual, con las hojillas en la tapa, en el facímil, las hojillas desplegadas y la microescritura, ¿no? Y era sobre los métodos de tortura durante la tortura, en los momentos de descanso, de declive, que aminoraba el hostigamiento, el verdugueo. Yo sentía la necesidad de expresarme, y los compañeros que me conocían y que me conocían de antes, sabían que yo escribía, me estimulaban a escribir, me impulsaban a escribir. Y bueno, escribí sobre cada método de tortura, sufrido personalmente o no, pero que se aplicaban en esos lugares donde yo estuve. Y la publicación es, el resultado es también un compañero que dibujó cada método de tortura. Entonces el libro es un poema y una ilustración sobre cada método de tortura. El caballete, la colgada, el poder arar.
¿De qué año es ese libro?
Ese libro es del Voto Verde. Se publicó para la campaña del Voto Verde. Está agotado, tiene dos ediciones, está agotado. Pero tiene esa peculiaridad que un compañero
texto
dibujó.
Y dibujos.
Los mismos.
También salido desde él.
Sí, también.
Desde el mismo lugar. ¿Estos poemas de la antología del Cristo son, recogen toda la experiencia carcelaria?
No, justamente toda antología, bueno, es ajena al autor, ¿no? Yo tuve el privilegio de quien tomó a su cargo la antología, fue el de la idea y la confeccionó y la elaboró leyendo toda mi obra, edita y parte de la inédita. Es Daniel Morena, editor y poeta, laureado recientemente, es el premio, capaz que esto es una primicia, pero es el premio municipal de poesía de este año, de hace 15 días se supo el resultado. Entonces, ser antologado.
Feria del libro, ¿no?
Sí, se va a lanzar ahí. Ser antologado por un poeta hoy laureado es un privilegio. Un poeta joven, además, que se metió en mi obra, creo que la entendió. Privilegió la poesía no política para esta antología, cosa que a mí me gustó, porque bueno, capaz que es demasiada poesía política. Soy de los pocos que sigue usando la poesía como herramienta, como hasta como arma política, a pesar de haber sido calificada ese tipo de poesía como panfletaria, que tuvo su momento, que quizá ahora no se use, pero siempre hay lugar para esa poesía. Sin embargo, esta antología jerarquiza otro tipo de temática. Y capaz que eso es lo bueno, ¿no? Más tanguera, más amorosa, sin dejar de rozar lo social, que mi poesía siempre anduvo por ahí, en esa temática.
Uh-huh. Muy bien. ¿Usted va a presentar algo en la Feria del Libro, como otros años?
No, vamos a tener en el stand de la Casa de los Escritores, van a estar los libros de la colección de la editorial Paréntesis y la colección Aedas, donde va a estar la antología del Cristo. Uh-huh. Y mañana estamos presentando, sí, esta antología en la Casa de los Escritores a las 20 horas en el Mercado de la Abundancia.
Ajá.
En San José.
Me habían dicho que había una serie de poemas escritos en botellitas de vidrio.
Sí. Que ahora salen para la Feria de Nancy, les sigo llamando yo. Y van a estar ahora en la Feria del Libro a partir de mañana. Sí. Que desde que salí trabajo en esas miniaturas de botellitas de whisky o de otros licores, con poemas náufragos, manuscritos dentro de la botellita con elementos oceánicos, de rocha, del cabo, de baliza.
Uh-huh. Mire usted, un oyente que dice: se me eriza la piel, yo estoy preso ahora en el penal.
Uh-huh.
Ya me quemaron en otro gobierno una biblioteca, ahora estoy formando otra. Uh-huh. Con Torrado, dice, aunque preso común, viví algo parecido a lo suyo, y le mando un saludo.
Bueno, se lo retribuyo, cómo no. Y que, bueno, le deseo suerte en la confección, en la construcción de una biblioteca. Las bibliotecas son en las cárceles tienen ese destino, pueden llegar a ser destruidas. Varias veces se intentó destruir durante los 12 años de penal de presos políticos. Se depuró, se reprimió, se incautaron libros, se quemaron libros, y volvíamos a engrosarla, y volvíamos a enriquecerla, y volvíamos a defenderla. Entonces yo le digo a esta persona que no ceje en ese esfuerzo y que siga intentando construir una biblioteca.
Uh-huh.
Son ventanas al mundo de afuera.
Uh-huh. Decía en la presentación, Olivera, que también era realizador audiovisual. ¿Está en algún proyecto?
No. Fue una experiencia muy linda, pero que ya fue para mí. Yo era hombre de radio, antes de caer. Y cuando salí...
¿Dónde estaba?
Estuve en Radio El Pueblo, X42, era otro éter de la época. Había cuatro audiciones de poesía en el aire, en AM. No había FM, cuatro ediciones de poesía en el aire, semanales, ¿viste? Sí. Y yo hacía audiciones de música y palabras. A la salida tuve unas audiciones interesantes en el Emisorio del Palacio, de dos tipos. Uno era un informativo diario a las 19, que era central, en Lunfardo, que se emitía en vivo desde un boliche distinto cada día. Todo en Lunfardo, la noticia del día, ¿no? Y la otra era semanal, que era de poesía oral. La poesía es un arma, la poesía es una esquina cargada de futuro. No, entonces cuando salgo, había un proyecto en ciernes que estaba comenzando, que era SEMA, el semillero
Cuba, ¿no?
De toda la del nuevo cine nacional, claro, Laura, con Esteban, con Laura, con Pincho, con los Casanova, y bueno, y ahí me hicieron audiovisualista primero, sí, videasta después, difusor, crítico, realizador, hice todos los cursos necesarios que hicimos todos en SEMA. Viajamos, cursos de cámara, de iluminación, en fin, todo. Y tuve también mi realización, ¿no? Pero bueno, las letras me siguieron tirando más que eso, y fue una etapa muy linda, preciosa, pero...
¿Y milita políticamente?
No.
¿O esta es su militancia, el arte o la escritura, la poesía?
No, yo sé que la militancia, la poesía, la creación no alcanza como militancia, ¿no? En este momento no estoy militando orgánicamente, considero que es una etapa muy difícil, una etapa de... Las postdictaduras trajeron a estos países sufrientes después de las dictaduras soluciones menores, muy, muy espurias, muy bastardas, al punto que se inventaron nombres sin contenido. El progresismo, ¿qué es el progresismo? Morena le se lo pregunta, ¿qué es el progresismo? Yo no soy progresista, dice Morena, yo tampoco, dice el Cristo. Pero decimos, es un invento. O se es revolucionario o no se es revolucionario. O se es socialista o no se es socialista.
¿Y este gobierno qué es, por ejemplo?
Este gobierno es cualquier cosa, menos socialista. Este gobierno no es nada. Es desvaído, es descafeinado. Esto no es ni reformismo. Escúcheme, yo sostengo que se configuró un golpe militar hace 15 días, técnico, y ni un periodista lo señaló.
A ver.
El presidente de la República no puede reunirse con 40 y pico de coroneles para que le aumenten el sueldo. Eso por lo menos es un desacato colectivo. Y el PP lo bancó. Y lo bancó el periodismo, y lo bancó todo el Parlamento, y lo bancó el país. Nadie lo señaló. Este país es así. Este gobierno es así.
Bueno, pero la izquierda...
No hay izquierda en el Uruguay.
Un largo proceso llegó al gobierno, no ahora, ya en la administración pasada.
Sí, sí, claro, pero el objetivo del MLN no era llegar al gobierno, era llegar al poder. Y eso no se ha cumplido, ni se va a cumplir por este método, ni se va a cumplir por esta vía. Apenas llegó al poder, al punto que bastó una reunión con 40 coroneles para que le arrancaran prebendas nuevamente. ¿Qué dijo el gobierno? No, esto. Bastó una reunión con los coroneles y se dio vuelta a la taba. Le dio todo lo que pedían.
¿Y usted no cree también que puede haber algo de eso, de que al presidente le pesa justamente su pasado para que no lo interpreten como un revanchismo, que hay un revanchismo
yo creo que las Fuerzas
Armadas y tiene una actitud abierta?
Sin duda, pero eso es cobardía política. Eso no es realismo. Eso es cobardía política. Que lo tiene todo el político profesional de este país. El sistema político es cobarde. Sostiene hasta ahora la ley de impunidad. Está tratando de ver cómo hace para eliminarla.
La gente la mantuvo, ¿no? Cuando la consultaron, la mantuvo.
Sí. Pero es la misma gente que festeja un cuarto puesto. El Uruguay festeja un cuarto puesto. Como gran logro.
¿Le parece mal?
Yo soy de la generación que solo admitíamos el Maracaná. O campeones o nada.